At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta
Abriendo la Conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Por fin llegamos a la mitad de la semana.
Ya es mitad de la semana, sí, pues apenas semana. Es martes, ¿no? O miércoles.
Ah, no, es martes, ¿verdad? Ah, yo...
Cintia,
es cierto, ya.
Cintia.
Se me movió todo. Es que usted siempre está diciendo
ya
que era jueves.
Mejor decreta que sea jueves. Oye, dime una cosa, ¿cómo sigue el Papa?
Pues está en estado delicado, doctor, una neumonía bilateral descubierta al Papa este día en el Hospital Gemelli de Roma complica este cuadro clínico ya complejo de por sí del Papa Francisco, que deberá recibir tratamiento adicional del que se suministra por la infección polimicrobiana que obligó a hospitalizar.
Bueno, pues pendiente del asunto, Donald Trump dice que México está controlado en gran parte por los cárteles de la droga y que si quisiera ayuda se la daría. Hoy dijo eso, también volvió sobre el tema de los aranceles automóviles que podrán llegar hasta ser hasta el 25%. Está presionando a todas las compañías para decir vénganse a producir a Estados Unidos, como ya consiguió declaración de Nissan y otras, para que la producción se haga precisamente en su territorio. Hay, por supuesto, tensión en el ámbito global. Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunieron en Arabia Saudita, en un primer paso para poner fin a lo que ellos dicen va a ser un acuerdo de paz para Ucrania sin la presencia de Kiev ni de los europeos. Vladimir Zelensky criticó el encuentro en Riad y señaló que, bueno, pues es un duro golpe. Platicaremos, por supuesto, del tema. CNN reveló que la CIA ha utilizado drones para sobrevolar de manera encubierta territorio mexicano a fin de espiar los cárteles de la droga, lo cual es, pues, dramático, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que estamos dominando por las, en este caso, los cárteles de la droga y, por otro lado, vigilados por los espías de los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum dice que se trata de una campañita. A ver si podemos escuchar a la presidenta. Esto dijo. Creo que no lo escuchamos, ¿verdad? Bueno, más adelante lo tendremos. Le comento que estuvo en México la presidenta Ana Botín del Grupo Santander. Ayer estuvo con la presidenta de la República y anunció una inversión de $2,000 millones en Open Bank. Le comento que Morena, pues con el humanismo y el corazón tan amplio que tiene, hoy reclutó ni más ni menos que al senador veracruzano, a Yunes, ya forma parte de Morena. Dijeron que no iban a comprar a nadie, lo compraron. Votó con ellos la reforma judicial y ya forma parte de Morena, para que vea que el corazón es amplísimo. El CENTE también dijo, nosotros nos vamos con el partidazo. Ahora mismo le presento lo que dijo el dirigente del PRI, y que del PRI Morena, que es lo mismo, ¿no? Es decir, en este caso se parecen mucho a los sindicatos, se van con el partido hegemónico. Y así está este país, así está este país. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que pues nos vamos enterando que el programa de espionaje con drones, que ahora pues se dice que ha estado siendo utilizado desde el gobierno de Trump, y bueno, pues aumentan los vuelos, dice el New York Times. Esta nota pues está también circulando, igual que la información que reveló el CNN. En este caso, pues lo que buscan es, entre otras cosas, ubicar los laboratorios de fentanilo. Tienen ahí un desarrollo muy interesante a partir de las esporas y todo lo demás. Pueden determinar el origen de la droga. Y bueno, pues es lo que se revela ahora. El periódico estadounidense dice que este programa de espionaje, que no había sido dado a conocer previamente, se creó una fuerza inteligente para analizar la información recabada con los drones. El artículo lo firman Julian Barnes, así como el escritor, y María Abijabid, publicado en este diario, indica que Estados Unidos ha intensificado sus vuelos secretos con drones como parte de las medidas para erradicar los cárteles mexicanos. Refiere que el objetivo de esta campaña es efectivamente encontrar estos laboratorios. Y bueno, pues el día de hoy Donald Trump dijo, a ver si tenemos el fragmento de Trump, tú nos dices cuando lo tengan listo ya. Tenemos a Trump, ¿sí?
Listo, doctor.
Donald Trump.
President, what can you tell us about the CIA drone flights over Mexico? Is this the next step in the war against the cartels?
Well, we're going to see.
Should they have authority to take lethal action?
Mexico's allowed a tremendous number of people to go through their country into ours, and even people coming from Mexico.
México ha permitido efectivamente que mucha gente llegue a territorio americano, que también, bueno, pues muchos delincuentes, dice que cientos de miles hasta millones han llegado hasta su efectivamente territorio. Sigamos escuchando.
Criminals, they came in from jails all over the world that release them into Mexico and they come into our country, and they also came in from Canada, by the way, large number.
In fact, when, dice que también llegan a través de Canadá. Por eso cuando cerramos efectivamente las fronteras se vienen por otro. Y bueno, pues ahora efectivamente. Pero vamos, voy a decir esto. Tenemos con México una muy buena relación. Pero sabemos que México está ampliamente manejado por los carteles, lo cual te permite pues dos cosas. Bueno, hasta aquí la cita de Donald Trump. A partir de aquí, si me lo quitan ya, ahí lo dejamos. En este caso, pues hay ánimo de cooperar. Yo espero que en los próximos días nos digan cuáles son los puntos de acuerdo. Más adelante elaboraré sobre este tema. Tengo la impresión de que hay puntos de interacción entre los dos países que podrían favorablemente para los intereses de ambos permitir dar un gran salto, pero sí es ominoso que se reconozca uno que hay un espionaje completo, mientras aquí seguimos haciendo efectivamente, bueno, pues mucha política. Mañana va a haber una reunión de los dos secretarios, el secretario de Economía, por cierto, ya ratificaron al de Comercio, Cintia.
Así es, doctor, ya fue ratificado este día y pues ya dieron carta abierta para que pueda realizar sus funciones.
Entonces mañana se ven con Marcelo Ebrard y a partir de ahí va también Omar García Harfuch, se va a empezar a dar el diálogo economía, en este caso seguridad, y el tema diplomático lo lleva Juan Ramón de la Fuente y Rubio. A partir de ahí veremos cómo se perfila. Yo sospecho que todo el ánimo es cooperar, naturalmente Donald Trump con su estilo es, primero te manda la lona, te sobaja, logra ponerte en una condición lamentable y a partir de ahí, pues el aguante que tengas. México ha demostrado que tiene todo el aguante del mundo. López Obrador se comió todas con Donald, cuando estaba de presidente Peña Nieto, solo por recordárselo, decía que no defendía al país, que el presidente de los Estados Unidos insultaba. Fue hasta la ONU a acusar a Peña Nieto, a la OEA, diciendo que no trataba bien a los migrantes y que era agresivo conmigo. Ya que fueron gobiernos calladitos, mire, cooperando y además diciendo, mire qué astutos somos, no nos peleamos con Trump, a pesar de que nos sugieren que lo hagamos. Bueno, tiempos que vimos y tiempos que corren ahora. Por tanto, como les decía, pues mi sospecha, en este caso deducción más que sospecha, es que el acuerdo está cerca, ¿no? Tienes esta presión suplementaria de, en este caso, Donald Trump. Y sobre el tema de la, en este caso, del espionaje, pues la presidenta hoy le preguntamos sobre el tema y dijo que era una campaña. El audio no se lo pude presentar hace un ratito, pero lo puede usted escuchar en precisamente las redes sociales de la presidenta, una campaña, dijo. Sara Pablo, vamos contigo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Aunque no son caras nuevas, hoy militantes de lo que llaman el PRIAN formalizaron ya su salida de estas organizaciones del PRI y del PAN y formalizaron su adhesión al Movimiento de Regeneración Nacional que fundó Andrés Manuel López Obrador. Hubo quien ofreció incluso millones de votos para lograr la meta de 10 millones de afiliados. Hoy estuvieron aquí en el Senado la presidenta de Morena, Luisa María Alcántara, alcalde, también Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización, se reunieron con senadores a quienes les pidieron pues que habiliten sus tabletas electrónicas y que se sumen a esta estrategia del partido para llegar a estas 10 millones de personas. Por lo pronto, pues el que más llamó la atención, por supuesto, de sumarse a este partido fue Miguel Ángel Yunes Márquez, quien en su momento fue llamado el voto 86 porque dio a Morena y aliados la mayoría calificada para sacar adelante la reforma judicial. Él, después de que a lo largo del día pues daba señales encontradas, ya por la tarde, acompañado de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, y del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que se suma formalmente ya, tiene su credencial de Morena, incluso que deja ya de lado, se desiste de seguir con este litigio en contra del PAN que inició ante el Tribunal Electoral por haberlo expulsado de las filas de Acción Nacional. Dice que no lleva nada y que, bueno, pues ya se desiste de esto. Se sentía como en casa, así lo dijo. Vamos a ver y escuchar.
Sí, ya no tiene sentido porque realmente está desde hace algún tiempo estancado, no ha pasado absolutamente nada y esto era cuestión de tiempo. Yo le había comentado ya que al senador Adán Augusto que me quería afiliar, que ya venía yo trabajando con el grupo legislativo de Morena desde hace muchos meses y no tenía sentido quedar en medio, ¿no? Que tenía que tomar una decisión. Es una decisión de vida, es una decisión que tomo en conciencia. Como les decía, agradecido con el coordinador y con mis compañeros senadores, pero sobre todo comprometido con ayudar a la presidenta de la República.
¿Qué tal, adelante la... Oye, Roma sí paga traidores. Bueno, perdón, Morena tiene un corazón tan amplio que lo recibe a él. Pero también el CENTE, ¿no? Como en las épocas del PRI, con el partidazo está el sindicato. Y bueno, pues me recuerda a Sara mucho al PRI. La única diferencia es que con el PRI teníamos a Fernando Solana, el secretario de Educación, y ahora tenemos a Mario Delgado. Pero el sindicato sigue vivo coleando y con el partidazo.
Así es, Leonardo. Alfonso Cepeda Salas, saliendo de la reunión con la presidenta de Morena, le preguntamos si él se iba a afiliar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nos dice sí, no solo yo, sino además compromete la afiliación de 1,500,000 de maestras, de maestros y de sus familias y de sus amigos, en total 5,500,000, eso dijo es. Alfonso Cepeda Salas, que seguramente se sumarían, y además reveló también que el partido le proporcionó 6,000 tabletas electrónicas para lograr esta afiliación. Las credenciales se entregan pues prácticamente de inmediato y lo dio a conocer así, si tuviéramos por ahí el último inserto donde justo el líder magisterial pues habla de este compromiso.
Y vamos a colaborar también en estos procesos de afiliación. No. El magisterio es plural. Tenemos maestros de todos los partidos, pero hay muchos, muchos que están convencidos en afiliarse a Morena y nosotros facilitaremos que se afilien, sin duda.
Pues ahí está, Sara.
Y bueno, pues dice que fueron tratados bien en el sexenio de López Obrador y que no esperan menos en este segundo piso de la transformación, Leonardo.
Los tratarán muy bien. Ya de las evaluaciones educativas mejor no hablamos porque nos hemos venido abandonando todos sus parámetros. Pero bueno, Sara, muchas gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Y bueno, a ver, digo, si esto no se parece al PRI, pues que baje Dios y lo vea. Vean del PRIAN, pero ya son buenos. Fíjense, no me voy a extender en el asunto. La gobernadora Nale dice, oiga, la Comisión de Honestidad y Justicia, creo que hay una de Honestidad y Justicia en Morena. Digo, oiga, revisen eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que los veracruzanos estarán encantados. Yo aquí a Cintia López Castro le haría un reclamo personal. A mí me pidió aquí una entrevista. Como senadora de la oposición nos dijo, oiga, quiero ir a explicar a su público, sé que su programa lo ven mucho en la capital, y me vino y me dijo todo tipo de cosas de por qué iba a oponerse a la barbaridad que era la Cuarta Transformación. Hoy, con los votos de los capitalinos, va a representar a Morena. A ver con qué cara representan, y eso sí, con qué gesto de coherencia. El partidazo nos dice que son lo más, el humanismo mexicano, un humanismo con mucho dinero de por medio. Pero bueno, el lío veracruzano está más fuerte que el capitalino. Vamos a preguntarle al profesor Aguirre que nos ubique, pues, ¿cómo ve esto? Mi querido Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Acá están auténticamente molestos, me refiero por supuesto a los morenistas, arrancando por la gobernadora Rocío Nale, que apenas se enteró de la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena en el Senado de la República. Pues Rocío Nale se externó inmediatamente en redes sociales, como bien apuntabas, le exige, porque no pide, le exige a la Comisión de Justicia y de Honor de Morena que revise el caso y que recule, ¿no? Que lo eche para atrás. Y es que esto va para atrás, Leonardo, esto tiene historia. Recordemos la campaña para buscar la gubernatura del estado de Veracruz. ¿Cómo te tocó venir acá al estado para moderar un debate? Sí. Y la situación era dura, es cruda, fue cruda. Mira, la guerra entre los Yunes, particularmente, en este caso se unieron todos los Yunes, los rojos y los azules.
Déjame poner una pausa, regreso en un momento contigo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la conversación con Alejandro Aguirre. Le comentábamos que Rocío Nale pidió a la Comisión de Honestidad de su partido no acreditar la membresía de Miguel Ángel Yunes. También Salomón Jara de Oaxaca. Más adelante vamos a platicar con Miguel González Compeán de la situación en Oaxaca. Él dice, yo expreso mi apoyo a la gobernadora de Veracruz y me sumo al llamado que la Comisión de Honor y Justicia rechace, imagínense de honor tratar esos temas, rechace la incorporación de Yunes y Alejandro Murat, quien representan todo lo correr los principios y valores de su movimiento. Pues si los han apoyado, la reforma judicial existe porque Yunes la votó y Murat pues se deshizo en halagos al presidente anterior y se ha deshecho en halagos a la presidenta actual, es miembro de la bancada. No veo por qué dicen que representan lo contrario de los principios y valores. Además, cuando incorporan así, incorporan al CENTE, uno se pregunta, ¿y cuáles son los valores del nuevo partido? ¿No? Si da igual pasarse a unos o a otros, Cintia López Castro, los que ya le decía, todos puerta abierta para entrar al negocio del poder. Alejandro Aguirre, regresamos contigo.
Leonardo, imagínense a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, el polvorín que es el morenismo en Veracruz en este momento, porque, bueno, por años, por décadas, los Yunes y varios personajes de izquierda que hoy pertenecen a Morena, pues se han dado con todo, Leonardo, se han dado con todo, por cualquier lado que se pueda. Lo cierto es que ha sido una guerra eternamente encarnizada dentro de la política entre estos dos grupos, y que ahora justamente Miguel Ángel Yunes Márquez haya recalado y se haya afiliado a Morena, pues cayó en la punta del hígado para la gobernadora Rocío Nale.
¿En la punta del hígado o en la punta de alguna candidatura? Porque entiendo que vienen municipales.
A eso voy, justamente. Cae, en este momento le cae en la punta del hígado y sí, en la punta de las candidaturas, porque el primero de junio, y ese es el tema importante, al menos uno de los temas importantes acá en Veracruz, se renuevan las 212 alcaldías. Donde hay una pretensión morenista, que nada más se alió acá en Veracruz con el Verde, no está el PT, hay una pretensión morenista de llevarse, pues cuando menos 190, 180 alcaldías de las 212, derivado de que el PRI y el PAN también no van en alianza acá para las alcaldías, Leonardo. Entonces, bajo esta circunstancia, parecía que los Yunes, o al menos personajes asociados a los Yunes, pudieran agenciarse alguna de las candidaturas, pues de municipios importantes. Una de los municipios que Rocío Nale quiere, el morenismo Veracruz quiere, es el de Veracruz y el de Boca del Río. Esos dos municipios que por décadas han pertenecido al panismo. Sí. Y además es un reducto fuerte para los Yunes. Recordemos que han sido alcaldes, incluso la misma familia Yunes, en estos municipios. Si esto, bueno, después de esta afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, ¿qué va a pasar con estos dos municipios que Nale ya se frotaba las manos por agenciarse, cuando menos uno de ellos, el de Veracruz? Bueno, ¿qué pasará? ¿Recobrará poder los Yunes o simplemente se irán más al fondo? Las cosas se perciben diferente acá en Veracruz, Leonardo, que como se perciben el resto de la República Mexicana para Veracruz. ¿Sí? Se puede percibir quizá que los Yunes toman poder en una visión externa, pero una visión interna pudiera significar también una caída más dentro del reducto.
No, pero la pregunta sería, ¿tienen los Yunes suficiente fuerza para ahora decirle a sus bases, sabe que antes éramos del PAN y ahora nos pasamos con Morena? ¿O vamos a tener el fenómeno, tú eres muy joven, pero seguramente lo tienes presente, aquí en Iztapalapa era tan fuerte el partido que se dio el lujo de tener un Juanito que después les cambió chaqueta también y la gente votó por Juanito? Por cierto, en aquella época era Clara Brugada, hoy jefa de gobierno, la que no pudo ser candidata. O sea, ¿tienen suficiente fuerza o el veracruzano podemos suponer que es un electorado tan dócil como el de Iztapalapa?
Te voy a agregar un dato interesante para responder esa pregunta, Leonardo. El PAN en Veracruz, la dirigencia panista en Veracruz, es dominada por los Yunes. De hecho, el dirigente estatal del PAN es una persona cercana a los Yunes. Entonces, desde esa perspectiva, el PAN en Veracruz podría responder todavía a los Yunes, pero ahora con la afiliación de Yunes Márquez a Morena, ¿qué va a pasar con el resto de los Yunes en Veracruz que están en el PAN o que están
flotando? Nos cambiamos de bando, muchachos.
¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? ¿Van a darle la candidatura? ¿No se las van a dar? Lo cierto es que Nal está muy molesta y ya el morenismo en Veracruz en general la apoya. Y ella está exigiendo que Yunes Márquez no entre a Morena. Ya se afilió, habrá que ver qué pasa con las alcaldías, Leonardo.
Oye, son más dóciles los electorados que las porras del fútbol. Te imaginas a la de las Chivas diciendo, ahora ya nos pasamos con el América, pues son cuates. Es decir, por lo menos ahí la gente diría, oiga, no me vea la cara. Pero al electorado se ve que se la pueden seguir viendo. Alejandro, muchas gracias.
Te mando un fuerte abrazo, Leonardo. Gracias.
Y le llamo al historiador y analista político José Antonio Crespo, porque tengo la impresión, mi querido doctor Crespo, buenas noches, de que hay un paralelo sin el crecimiento económico, con el alemanismo en este tiempo que nos toca vivir. Una unidad nacional forzada, esto de todos tenemos que estar con el presidente por aquello de las agresiones externas, avasallar a la oposición y negocios con el gobierno, ¿no? Es decir, esto de volver a las grandes empresas del Estado para decir, usted concesiones del gobierno y hacerse rico como se formó buena parte de la burguesía mexicana. Pero a lo mejor, José Antonio, estoy muy desencaminado y el anuncio del dirigente del CENTE me hizo pensar que estábamos regresando al viejo sistema político.
Yo creo que hay mucho de lo antiguo. Que si vemos varias de las condiciones, el desmantelamiento de la división de poder, la sumisión del poder legislativo, la próxima sumisión del poder judicial también, pues nos remonta efectivamente a tiempos del PRI. Esta cuestión de la unidad nacional, aunque ahora yo creo que está el país más dividido, digo, yo no viví en la época de Miguel Alemán.
Pero lo has estudiado como pocos.
Sí, pero no recuerdo en todo caso, desde Echeverría por lo menos, que ahí sí ya estaba yo más o menos pendiente, no recuerdo ningún momento en que haya habido tanta confrontación, polarización, división de los mexicanos en torno a la política. Eso es nuevo, pero es peor, porque por un lado estamos efectivamente volviendo en muchos sentidos a las viejas reglas del priismo antiguo, pero con mayor división, con mayor confrontación, y entonces eso de la unidad nacional, pues no pega, porque por un lado estás descalificando con un discurso de odio, de mentiras a veces, de calumnias o de desprecio a tus adversarios, tus críticos, a todos los que no están sometidos totalmente a la palabra de Morena o a la visión de Morena.
Hoy salieron de compras y compraron, bueno, reclutaron, y lo está haciendo además el hijo del expresidente. Tiene algo de irónico que cuando aprueban efectivamente la ley para evitar el nepotismo, es el hijo del expresidente el que está reclutando a esta nueva base. O sea, compran una parte de la oposición, el que se negó a pasar es Corral, que ya forma parte de la mayoría, y a los empresarios pues los tienen ahí tomándose fotos, mi querido José Antonio, con el hecho en México.
Sí. La alianza entre empresarios y gobierno también nos recuerda a los viejos tiempos. El PRI mucho que hubiera tenido una bandera pues no tan de izquierda, pero sí popular, populista, nacionalista, pues siempre estuvo en buenos términos, salvo con Echeverría, ahí ya empezaron los problemas, pero antes de eso estuvo en buenos términos con el gobierno, que se beneficiaban de pues los contratos de las obras, etcétera, como paradójicamente ha ocurrido con López Obrador. No todos los empresarios, pero sí muchos, pues se apegan al gobierno y saben que algo van a recibir a cambio. Y por otro lado, efectivamente, la oposición está creando cada vez más debilitada. También ocurría mucho en tiempos del PRI hegemónico que panistas y miembros de la izquierda terminaban en el PRI porque pues se imponía el oportunismo. Si de aquí en el PAN no hay nada.
Es casi la única escalera para hacer política en este país, ¿no?
Así es, en la izquierda la gente se ya se cansaba de estar en la izquierda y terminaban en el PRI.
Oye, pero lo del CENTE no es volver 25 años. ¿Te acuerdas cómo a Calderón lo hacían pobre porque tenía el yerno? Pues ahora ya directamente volvemos al modelo de que el sindicato pues forma parte del partido y el partido y el gobierno. Tampoco hay demasiadas distinciones, Crespo.
No, exactamente. Muchas de las prácticas, de las viejas prácticas, están regresando, pero además como sin ningún disimulo, ¿no? Con un descaro muy abierto. Y bueno, efectivamente.
¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Bajaron los niveles de exigencia o los ciudadanos se tomaron un sabático? Decir, oiga, no me cuente que ahora somos aliados del CENTE. Bueno, lo dijo hoy el dirigente del CENTE. No agrego nada más. Desentendiéndonos pues del desempeño educativo y del papel de la burocracia en que los resultados del sistema educativo sean tan malos.
Yo creo que la gente, la mayoría, está todavía ilusionada con el proyecto de cambio que ofrece López Obrador. Y no detectan con claridad, creo yo, que no se ha cumplido ese proyecto, que al contrario, en muchos indicadores vamos peor, vamos para abajo, pero las ilusiones tardan en disiparse. Va a faltar más tiempo hasta que digan, pues no era lo que nos habían dicho. Por cierto, digo el Luis,
pero aquí no nos han mentido, ¿no? La idea esta de la concentración de poder siguiendo el viejo modelo, digo, López Obrador era un priista de manual, Crespo.
Totalmente. De hecho, él quería seguir en el PRI, incluso neoliberal. Él buscó una candidatura ya con Salinas como presidente y él no dijo nada acerca del fraude de 1988. Si se cambió a lo que después fue el PRD fue porque no le dieron la candidatura que estaba buscando en el PRI, pero evidentemente estaba dispuesto a ser parte del PRI neoliberal, lo cual quiere decir que si se salió el PRI no fue por razones ideológicas.
Entonces me está rompiendo el corazón. ¿Yunes no se pasó a Morena por razones ideológicas, Crespo?
No, bueno,
creí que había un trabajo ahí de convergencia ideológica fuerte.
Más bien habría que preguntar si no se pasó al PAN por razones ideológicas, porque recordemos que él era priista, ¿verdad? Y priista de corazón. Luego ya cuando se le acabó ahí el 20, se pasó al PAN.
Ya van brindando con Murat y el hijo del expresidente reclutándolos personalmente. Crespo, te mando un abrazo.
Mucho gusto, Leonardo, igualmente. Adiós. Hasta luego.
Qué tiempos, qué costumbres, diría el clásico. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy voy a conocer el Banco de México, la situación de la reserva de internacional, 232,724 millones de dólares. También voy a conocer el INEGI, el indicador oportuno de actividad económica. Tenemos un anual de 1.8 y un mensual de 0.1. El arranque en enero, pues sí, habla, denota la falta de energía, energía de despegue que tiene la economía nacional. Así es que así estamos. Jenny Valencia, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches. Comentarte que México se ve mejor que otros países, así lo afirmó la presidenta del Banco Español Santander, Ana Botín, en su visita a México para encabezar el lanzamiento del Banco Digital Open Bank. Declaró que en todos los países hay incertidumbres, a todos afecta el tema de los aranceles, el mundo va a crecer menos, pero dentro de este panorama México se ve mejor, resaltó la estabilidad macroeconómica que tiene el país. Vamos a escuchar.
Entonces yo creo que todo esto va sumando y esto hace que México sea cada vez más atractivo en el relativo a los demás. porque efectivamente hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero el resto del mundo en relativo se ve no tan atractivo. Hay menos crecimiento, la incertidumbre está igual o más, o sea, y esto creo que es muy importante y desde fuera se ve, pero también desde dentro, o sea, lo que estamos viendo es que también nuestros clientes mexicanos están invirtiendo más.
Mostró su interés de participar como banco en el Plan México con financiamiento y asesoría.
Aparte del Plan México, como decía hace un momento, Santander, tenemos una especialidad global en algunas áreas. Una de ellas es infraestructuras, energía renovable es otra, y son áreas en las que hay un foco muy especial y en el que podemos realmente aportar no solo financiación, sino también asesoramiento con el equipo y los equipos que tenemos ahora en Estados Unidos, ¿no?
Y solo comentarte que la presidenta de Santander, Leonardo, anunció que el grupo financiero invertirá en México 2,000 millones de dólares. Ese es el reporte.
Para el Open Bank. Bueno, muchas gracias, Jenny. Si yo te digo, mi querida Cintia, ¿te ves mejor que otras? ¿Que te estoy alabando o te estoy diciendo alguna
cosa? Pues no estás tan mal.
¿Qué? No estás tan mal. Eres, como decía mi abuelita, pues eres como del montón, pero un poquito mejor. También. Dirías, oiga, ¿me está usted alabando o no? Porque no le entendí bien.
Una
si
flor
era un alabo,
de pantano.
¿No? Una flor de pantano. Tú dime, ¿se ve usted pues casi como los demás, sí, no? Así está, bueno, no fue particularmente explícita. México no se ve tan mal, considerando Venezuela y considerando Honduras y todo lo demás. No sé si fue halago o no lo fue. Pero bueno, flor de pantano, dice Cintia, y lo dice bien. Edna Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, querido. Desde Monterrey, te saludo hoy.
Qué gran gusto tenerte. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Leonardo, creo que es momento de pensar en un plan B. Fíjate que he tenido, he escuchado presentaciones de gente muy autorizada hablando sobre el nearshoring. Hemos hecho, creo que hemos sobreestimado lo que podría implicar esta relocalización de cadenas productivas para el país, y estábamos como poniendo, y el propio Plan México, pues todas las expectativas y todos los huevos en una sola canasta, y yo creo que es momento de pensar que esa sobreestimación del impacto de nearshoring no será tal, y eso que va a implicar para los próximos años. No te estoy hablando del mediano y largo plazo, te estoy hablando de esta administración. Uh-huh. Tenemos en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno como profesor, como facultad distinguida, Ernesto Stein, y hizo una presentación. Ernesto Stein, para dar un poco de contexto, él estuvo como director de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo muchos años, después fue su representante en México, ahora está con nosotros y él está elaborando un documento sobre nearshoring, pero ya habla de rise and fall del nearshoring, quiere decir el ascenso y la caída. Estamos por ver, ¿no?, si va a ser este ascenso o esta caída. Y hoy tuve la oportunidad de conducir una conversación con Shannon O'Neill, estudiantes facultad aquí en Monterrey. Ella vino a presentar los temas sobre los que trabaja la reunión de consejeros del TEC. Y esta, la perspectiva todavía me puso más alerta. Shannon, uno de sus argumentos es que no necesariamente la postura de Donald Trump respecto a aranceles es una arma de negociación. Puede ser una visión, Leonardo, una visión imperialista, ¿no?, de cómo existe cierta riqueza en el mundo, hay un juego de suma cero y a través del poder uno toma, se apropia de parte de esta riqueza, y pues esta visión puede estar animando al presidente Trump. Es más una visión que una estrategia de negociación. ¿Qué implicación tendría eso para el país? Pues que el mejor tratado comercial nunca negociado, como dijo Donald Trump respecto al T-MEC, pues deje de operar. Entonces nos está cambiando el contexto, nos están cambiando muchas cosas y no podemos seguir aferrados a la ilusión de esta bala de plata en la que hemos puesto nuestras expectativas de crecimiento, que es nearshoring. ¿Qué concluyen los expertos a los que he escuchado? Pues que hay que arreglar la casa, hemos escuchado esto mucho, Leonardo, ¿no? ¿Cuántos años queriendo arreglar la casa y no hemos podido? Pero sí es importante empezar a corregir. Es importante pensar cuáles pueden ser los vectores que pueden ayudarnos a sobrellevar los siguientes años, a dar a la economía los elementos mínimos para que esta no caiga en una recesión con todas sus consecuencias. Y pienso, Leonardo, que no es un llamado a la unidad nacional, como un llamado a misa de reconciliémonos o unámonos tras, sino cómo a través de acciones podemos sentar las bases para sobrellevar los siguientes años y a la vez empezar a buscar cauces para que esta sociedad tenga objetivos comunes. Entonces, algunos temas, Leonardo, fíjate que veo con gusto a Eduardo Clark, que está en la Secretaría de Salud, cómo sí se pueden corregir cosas, hablando de que el abasto de medicamentos. Y me gustaría ver a otros como Eduardo Clark, hablando de cómo hay un programa para arreglar el tema de medicamentos en otros temas, ¿no? Pienso, Leonardo, en seguridad. Parece que hay alguien a cargo que no tiene los elementos, no tiene una policía bajo su cargo, Harfuch, pero ahí están como haciéndose cargo. Y necesitamos a gente haciéndose cargo de distintos temas. El tema fiscal, Leonardo, pienso que hay que arreglarlo. No quiero decir que más impuestos que no tengan rendición de cuentas, que se vayan a proyectos improductivos, pero ¿cómo podemos recaudar con las potestades tributarias existentes más? ¿Cómo le damos espacio fiscal al gobierno federal, al Estado mexicano, para poder plantear este plan B? Necesitamos esa base ese plan B.
Me dejas pensando, abrí el noticiero con los aranceles que ha lanzado Trump a las automotrices, diciendo su planteamiento es el reshoring, es decir, que todas las inversiones regresen a los Estados Unidos, por tanto nada de nearshoring, ni allyshoring, ni friendshoring, es decir, todo vuelve a esto. Ese es el planteamiento que tiene. Y bueno, te agradezco mucho tu comentario, me dejas pensando y creo que tienes toda la razón, mi querida Edna.
Hay que pensar en un plan B, Leonardo. No podemos seguir colgados de una esperanza, esperando a Godot en el muelle.
Que el código postal nos iba a arreglar todo, pues resulta que hay que trabajar. Así gracias, es. Edna.
Un abrazo, Leonardo.
Dios dos, Cintia.
Doctor, además, en otro tema, Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que despida a todos los fiscales federales que queden de la administración de Joe Biden. Santiago Guerra nos tiene los detalles. Adelante.
En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden al Departamento de Justicia para que despida a todos los fiscales federales que quedaron de la administración de Joe Biden. A través de su red social Truth Social, el mandatario advirtió que ese gabinete se ha visto politizado como nunca antes y señala puntualmente que deben limpiar la casa inmediatamente y restablecer la confianza. Trump agregó que la edad de oro de Estados Unidos debe tener un sistema judicial justo. Cuando la actual fiscal general Pam Bondi compareció ante un comité del Senado en su audiencia de nominación a mediados de enero, señaló que finalizaría la politización del Departamento de Justicia, que restauraría la confianza pública y se libraría de individuos que tuvieran actos inapropiados dentro de su oficina.
Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente Trump, limpiando, dice, de los que lo persiguieron a él. Bueno, pues es parte de la politización también de la justicia, para que vea que Norteamérica cada vez se parece más. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Carlos Coello, él es miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches.
Oiga, de todos los temas que hay en la agenda pública, el que más apetitoso resulta siempre es la inteligencia artificial y sus aplicaciones.
Así es un tema que está de moda. En este curso que impartiré la próxima semana en el Colegio Nacional, realmente mi intención es abordar la IA desde una perspectiva histórica, para mostrar un poco a un público amplio la forma en la que ha evolucionado la manera de hacer investigación en IA. de los modelos simbólicos a lo que se usan ahora, que son las redes neuronales profundas.
Cuéntenos cuál es, digamos, en este caso, el conjunto de aplicaciones que a usted le generarían más inquietud, doctor.
Pues yo creo que las más relevantes son las aplicaciones relacionadas con áreas sensibles, ¿no? Como salud, por ejemplo, finanzas, transporte, educación, por supuesto que hay otro evento en el Colegio Nacional relacionado solo con ese tema, y creo que un poco todas las aplicaciones que son un tanto invasivas en nuestra vida privada, ¿no? Que tienen más que ver con los usos que le damos a los teléfonos móviles inteligentes.
Ya, con lo que hoy sabemos, con digamos la plataforma que hoy tenemos para observar lo que tenemos, ¿hay forma de hacer predicciones o esto va demasiado rápido y no tenemos, doctor Coello, suficiente evidencia?
Es difícil hacer predicciones, de hecho, aplicaciones como ChatGPT, todos los LLMs, creo que era algo que nadie esperaba que fuesen a alcanzar la popularidad que tienen actualmente y en muy poco tiempo, en un par de años, y han proliferado muchas plataformas de ese tipo. Creo que es difícil predecir qué viene después, pero efectivamente han ocurrido cambios de paradigma abruptos ante la aparición de nuevos jugadores, ¿no? Ahorita con lo de DeepSeek, que cambió completamente el panorama de lo que se creía que se requería en cuanto a infraestructura para hacer IA.
Oiga, cuéntele al auditorio, entonces, ¿cuándo es el curso?
Es de lunes a viernes la próxima semana, a partir del 24 en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, tanto de manera presencial como en línea en el canal de YouTube del Colegio Nacional.
Muy bien, pues doctor, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Contrario, muchas gracias.
Un abrazo, una breve introducción a la inteligencia artificial y a sus aplicaciones. Bueno, pues así están las cosas. Le había prometido que le echaríamos un vistazo al tema de Oaxaca y me enlazo en un momento más con mi compañero Miguel González Compeán para que nos cuente qué lectura tiene. Hace un momento Jara daba a conocer la posición de, en este caso, reprobar la incorporación de Murata a Morena, cosa que me parece un poco tardía. En todo caso, pues es la reconfiguración del partido en un sentido ya de, digamos, sucesorio, ¿no? Estamos hablando de la construcción del partido para los procesos que vienen, no el partido que llegó al poder. Hoy está perfectamente consolidada la coalición. Mi querido Miguel, buenas noches.
Hola, Leonardo, qué padre saco traes.
¿Y qué padre camisa traes tú? O sea que, dime igual que, ¿cómo se llama? Que botín. Traes, comparado con otros sacos, este no se ve tan mal. Miguel, dime una cosa. ¿Qué está pasando en Oaxaca?
Mira, una cosa muy compleja, Leonardo, que no es fácil de... O sea, no es, a lo mejor cuesta un poco de trabajo entender, pero voy a tratar de hacerlo muy breve.
Sí.
El problema es que la mitad del estado tiene municipios que están bajo usos y costumbres.
¿Qué?
Y la otra mitad constitucionales. Los de usos y costumbres, por alguna razón que me ha costado entender, que podemos hacer una plática de eso, pero básicamente lo que pasa es que tienen contenida a la delincuencia organizada. O sea, por ejemplo, yo vivo en Santa María Corotepec, que es sus costumbres. Sí, aquí se vende droga porque hay muchos
turistas, ¿no?
Turistas y hay mucha gente que la compra. Pero no hay derecho de piso, ni hay extorsión.
O sea, el valor comunitario garantiza ese elemento básico de seguridad.
Así es. Y entonces permite que si los delincuentes se ponen muy mal, pues la comunidad les dice, oigan, pues no manchen, eso no se puede. O sea, tienen que...
Los expulsan.
Sí, los expulsan, o se pone... Y ellos, y los delincuentes aquí, no los conozco personalmente, pero por lo que sé, son muy, muy sensibles a eso. ¿A qué piensa la comunidad? Entonces, claro, tienen los bares y los restaurantes tomados para vender, o sea, tienen unos vigilantes en la puerta, pero al final de cuentas lo que logran es que nada más el negocio sea la venta.
Ya. No altera eso. En un plano más amplio, ¿qué está pasando? Yo abro la jornada todos los días, ahora han bajado, ahora han estado pues alabando a los médicos cubanos que están en Chiapas, pero hablan de una situación muy crítica en Oaxaca. ¿Es un pleito entre Salomón y Murat, que ahora ya se afilió a Morena, mi querido Miguel?
Yo creo que en el fondo existe eso, pero la realidad es que el gobernador Jara es un hombre, digamos, muy identificado con las causas populares. Y él entiende lo que te acabo de explicar ahorita, que no es lo mismo la delincuencia en los municipios constitucionales, en donde hay un externo, comunidad, que es la policía, y que se encarga de la seguridad y demás, y los municipios de usos y costumbres. Muy bien. Después de eso, hay otros fenómenos que tienen que ver con la corrupción, con la penetración de grupos, pero en Oaxaca, por alguna razón, que eso sí no te lo puedo explicar, me tendría que poner a investigar muy seriamente, pero en Oaxaca no hay cartel Jalisco Nueva Generación, no está en Sinaloa. O sea, son células pequeñas que se apoderan de pueblos. O sea, es otra cosa. Guillermo Valdés, que tú conoces muy bien, que es amigo nuestro, lo escribió en su libro. O sea, la seguridad no es igual en Sinaloa que en Oaxaca. Claro. Punto.
No, te lo preguntaba por ver, digo, cómo se ha deteriorado Chiapas, cómo se ha deteriorado Tabasco. Lo último que queremos es que se deteriore también Oaxaca. Miguel, lamentablemente te tengo que despedir. Te mando un gran abrazo.
Yo, lamentablemente, te tengo que despedir también.
Adiós, cuídate, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.